Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre y como cada día, te acompaño en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Y te acompaño hasta las 5 en punto de la tarde con todo lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Muchos frentes abiertos, ha acabado la temporada prácticamente en todos los deportes de competición, en todos los deportes de equipo, y es tiempo de hacer balance de idas, de venidas y sobre todo ahora muchos nombres que irán sonando en torno a los equipos malagueños, jugadores que vendrán, jugadores que saldrán y jugadores que seguramente no llegarán, pero que estarán negociando con los distintos clubes de la provincia de Málaga. Y hoy tenemos un programa por delante, pues, para hablar de algunos de esos nombres, como por ejemplo de los que se van. Va a estar con nosotros hoy Pau Torres, el futbolista del Málaga, que ya confirma, como era evidente, que acaba su cesión por parte del Villarreal en el Málaga Club de Fútbol y que vuelve al club villarrealense. De todo ello tenemos que hablar, también del último fichaje del Unicaja de Málaga, de Deon Thompson, así que lo mejor es darte la bienvenida e irnos con los titulares de esta jornada. Ya estamos a martes 18 de junio. Primera toma de contacto entre el Málaga y Víctor. El entrenador madrileño se reunió con Caminero para tratar su continuidad. Víctor dejó claro que quiere continuar, pero con un proyecto deportivo ambicioso para volver a retomar la próxima temporada la primera división. Víctor lo tiene claro, el proyecto es lo importante y no el dinero.
Lo que os he manifestado desde el primer momento es que estamos encantados. Y por supuesto que nos encantaría poder seguir aquí muchísimo tiempo y poder llevar a Málaga a Primera División y poder en Primera División hacer temporadas que sean memorables y que el equipo vuelva a estar donde se merece. Pero esto no depende de nosotros, esto depende de sentarse las partes, hablar de proyectos y si las dos partes están contentas y de acuerdo, alineadas, pues... No, desde luego, sin ninguna duda, claro, nosotros nos movemos por proyectos, vinimos aquí porque entendíamos que el proyecto del Málaga, esta plantilla, era un proyecto para ascender y hemos estado cerca, lo hemos estado peleando, el equipo, bueno, se ha visto el repunte que ha tenido y por supuesto que creemos en él, es importantísimo, hay que ver de cara a la temporada que viene, pues qué proyecto tiene el Málaga.
Palabra de Víctor Sánchez del Amo, las palabras del todavía entrenador del Málaga Club de Fútbol hasta el 30 de junio. Y es tiempo de despedidas en el Málaga. Muchos son los jugadores que han elegido las redes sociales para despedirse de la afición malaguista. Quise, Calejo, Axel Werner, Coné, Pau Torres. El jugador villarrealense va a volver a su club de origen, al Villarreal, tras jugar cedido la última temporada en el Málaga. Y como te decía al principio, Pau Torres va a estar hoy en los micrófonos de Deportes COPE Málaga. Enseguida vamos a conectar con él. Y a falta de concretarse el capítulo de altas y de bajas, el primer jugador que podría confirmar su renovación es Cifu. El granadino acaba contrato el 30 de junio y no ocultó en su día los contratos para prorrogar su contrato, y el sábado, tras el partido, confirmó que las negociaciones están a punto de cristalizar para seguir en el Málaga Club de Fútbol al menos dos temporadas más.
Sí, yo creo que sí, ya está la cosa encaminada. Yo quiero continuar aquí. Siento querido, me siento especial aquí después de este año y me siento también en deuda, quiero lograr el objetivo con el equipo y bueno, el club también está en la misma sintonía que yo y seguro que bueno, que pronto podremos decir que continúo más tiempo aquí y nada, ya pensar, intentar resetear y año que viene seguir con la misma ilusión que hemos tenido todo este año, desde el minuto uno hasta el final de temporada.
Palabra de Cifu. Y ojo, los alavines del Málaga, protagonistas pues prácticamente en todo el mundo. Durante el transcurso de su partido se produjo una pelea entre padres. Estamos hablando del torneo de la Costa de la Luz. Los jugadores con su cuerpo técnico se dirigieron a ese sector de la grada, donde se estaba produciendo la trifulca, y se alinearon de espaldas a los familiares implicados en la discusión. Hoy nos va a acompañar su entrenador, Fernando Moreno, que nos va a hablar precisamente de lo que ha ocurrido y ese gesto noble que tuvieron los chavales avergonzando pues a los familiares que estaban en las gradas. Y ojo a este tema escabroso. Recio niega su implicación. El actual jugador del Leganés, el ex del Málaga, Recio niega su implicación en la operación Oikos. Ya sabes que investiga amaños en partidos de fútbol. El nombre del jugador aparece en las escuchas en una conversación con Aranda, supuesto cabecilla de la trama, y en el que supuestamente se amañaba el número de córner del partido entre el Málaga y el Real Madrid disputado en mayo de 2017. Luego leeremos el comunicado de Recio. Baloncesto, Deon Thompson, primer refuerzo de Unicaja para la próxima temporada. El pívot de 2'03 de estatura y 30 años firma para las dos próximas temporadas con el club malagueño. Llega procedente del conjunto del Zalgiris de Kaunas y conoce la Liga CB tras haber militado temporada y media en el San Pablo Burgos. Y otro nombre que hay que apuntar en rojo, Volodymyr Gerún, se podría convertir en el segundo refuerzo de la plantilla verde y también en refuerzo interior. Como avanza el Diario Sur, el club le ha hecho una propuesta de tres temporadas a este pívot de 2'08 de estatura y 25 años y que la última temporada ha militado en las filas del Breogán de Lugo. Y el que ya tiene su primer refuerzo también en Málaga es el Ciudad de Málaga de balonmano, que la próxima temporada va a militar en la división de plata del balonmano nacional. Se ha hecho con los servicios de Novisa Rudovic, llega procedente del Ansel Siménez de Puente Genil, jugador de dilatada trayectoria, juega de lateral izquierdo y sobre todo goleador, que tiene entre ceja y ceja la portería contraria, lleva más de 1000 goles en Liga Asobal. Rudovic, contento por su paso a un club como el malagueño.
Estoy encantado, estoy ilusionado, ¿no?, con un nuevo proyecto. Y voy con muchas ganas para aportar al equipo y ayudar todo lo que pueda. Y la verdad que me hace mucha ilusión para venir en un nuevo proyecto. Lo que he escuchado de presidente y de muchos compañeros que tenía. Y así me da una garantía que seguro que vamos a disfrutar y pasar un gran año.
Palabra de Novisa Rudovic. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. Te lo cuenta Deportes Cope Málaga desde ahora y como siempre hasta las 5 en punto de la tarde.
Deportes Cope más Málaga.
Estar informado.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
3:08 de la tarde. Tenemos que abrir muchos frentes. Antes nos vamos con la última hora del Málaga. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, nombre propios encima de la mesa, jugadores que van, jugadores que vienen y jugadores que anuncian su despedida, como por ejemplo nuestro protagonista en el día de hoy. Bueno, como te decía, época de despedidas. Ayer leíamos una emotiva carta de despedida de Iván Alejo. Hoy nos toca, por ejemplo, leer una de Pau Torres. Lo hacía a través de su cuenta de Instagram. Y decía lo siguiente: salir de la zona de confort es sinónimo de crecer. Se acaba otra temporada, pero una especial. Nunca voy a olvidar mi primer año fuera de casa, donde Málaga y el Málaga Club de Fútbol me hicieron crecer en muchos aspectos. No conseguir el objetivo ha sido duro, pero lo que vivimos el sábado lo voy a recordar siempre. Estoy convencido de que este equipo y esta afición, lo habla en mayúsculas, volverán a estar pronto donde merecen. Gracias a cada una de las personas del club que han formado parte de esta familia y gracias malaguistas por estar cada día a nuestro lado. Siempre he intentado dar todo lo mejor como jugador, compañero y amigo y me marcho con recuerdos que nunca quedarán en el olvido. Gracias Málaga, hasta pronto. Palabra de Pau Torres, lo leíamos todos los malaguistas a través de su cuenta de Instagram y hoy, gracias a la cadena COPE, lo podemos escuchar. Pau Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vaya carta y vaya letras emotivas, ¿eh? Lo que te salía del corazón, ¿verdad?
Sí, lo que le sale a uno de dentro después de una temporada tan larga y con un final, pues, duro.
Final duro, Pau, pero hombre, tú eres joven y todavía te quedarán muchas cosas por vivir, pero los más veteranos, lo decía incluso tu entrenador Víctor Sánchez del Amo, gente que han ganado títulos al más alto nivel, lo que se vivió en la Rosaleda el sábado después de no poder conseguir eliminar al Deportivo de La Coruña, creo que pocas veces en tu carrera se va a dar, ¿no?
Sí, los compañeros y más veteranos y el míster nos lo decían, que días como esos, al final tienes dos o tres en tu carrera y es de las cosas que más vas a recordar el día de mañana.
Uh-huh. Nadie esperaba lo que pasó al final, ¿no?
No. Sí que es verdad que sabíamos que la afición estaba con nosotros en todo momento, pero bueno, esa mezcla de emociones que vivimos cuando quedamos eliminados, que acabó el partido, pues nadie lo esperaba. Sabíamos que la afición era exigente con nosotros y no estuvimos a la altura de pasar a la eliminatoria, así que es verdad que en cuanto a juego y a las ganas no nos podían reprochar nada y creo que la afición vio que nuestro trabajo era bueno y así nos lo recompensó.
Uh-huh. Bueno, Pavo, tú venías de cedido por el Villarreal, ¿lo sentiste lo del sábado como uno más, como un malagueño más, como un malaguista más? Porque estabas inconsolable al final del partido,
Sí, yo sentía, era un momento de rabia de no poder ayudar más a estos compañeros, a estos amigos y a este club y a la afición de no poder seguir ayudándoles para volver a la primera división. Sabía que estaban siendo mis últimos momentos con el Málaga y bueno, eso era lo que más pesaba en mi interior.
Uh-huh. Una pena, no, Pau, tú llegabas a primeros de agosto, finales de julio. No sé si personalmente y deportivamente te esperabas el año que has vivido aquí en Málaga.
Bueno, sí que es verdad que igual al principio pensaba que no podía tener esa continuidad porque llegué muy muy cerca del comienzo de la liga, pero bueno, que con el trabajo diario yo venía buscando minutos en otra categoría como la segunda división y bueno, creo que al final todas las partes que han formado esta cesión, tanto el Villarreal como el Málaga como yo, creo que las tres partes están contentas de cómo se ha dado la temporada en cuanto a mi nivel personal y bueno, eso al final es lo que buscábamos todos.
La lástima que al final, como tú bien dices, no se haya podido conseguir el objetivo de ascender, ¿no?
Sí, una lástima porque, bueno, el trabajo de la temporada había sido bueno, hemos estado toda la temporada en esa zona alta y el club se merecía volver a la primera división, ¿no? Después de vivir el descenso la temporada anterior, pues yo creo que lo mejor para todos era volver a la máxima categoría cuanto antes y bueno, por desgracia no ha podido ser.
Oye, en lo personal, ¿qué te ha aportado Málaga? Como tú bien decías, salías por primera vez de casa, salías de tu zona de confort. En todo este año, ¿qué ha madurado y qué te ha dado Málaga a Pau Torres? Fuera del fútbol, me refiero.
Bueno, pues era mi primer año viviendo solo. Yo vivía en Villarreal con mi familia y bueno, pues de vivir momentos de tu día a día, momentos de la vida que antes no habías vivido porque estabas con tu gente y bueno, pues te das cuenta de que fuera de tu sitio, de tu ciudad, que también se puede vivir muy bien, que hay gente lejos de tu tierra que te acoge con los brazos abiertos y bueno, pues eso ha sido un poco lo que me encontré con Málaga, ¿no? Una ciudad que desde el primer momento me ha recibido bien, la gente aquí es especial, la gente del sur y bueno, siempre estaré agradecido.
Quizás este año es cuando has dicho por fin soy profesional, puedo vivir de esto, ¿no?
Sí, yo prácticamente había jugado siempre en el fútbol base y bueno, pues dar el salto a una categoría como la segunda división y una ciudad como Málaga, pues ves que como que estás preparado para seguir dando pasos y al final eso es lo que a uno mismo le hace creer en sí mismo y seguir con ganas de más trabajo.
Uh-huh. Qué lástima los detalles, ¿verdad, Pau? Porque llegabais en el mejor momento posible, ¿no?, a esa eliminatoria de ascenso y, hombre, más allá del partido de la Rosaleda, que remontar dos goles a un equipo como el Deportivo, sabíamos todos que iba a ser francamente complicado, pero esa media horita, ¿no?, del inicio de la segunda parte, que fue la que finalmente nos deja sin opciones, ¿verdad?
Sí, el equipo yo creo que llegaba de la mejor manera posible a esta fase final de la temporada y como tú dices, quizá la segunda parte allí en Riazor fue lo que nos mató o nos quitó la ventaja esa que llevábamos a la media parte, que era importantísima, ¿no? Ver cómo al descanso ibas ganando 1-2 en la ida de la eliminatoria, pues parecía que estaba todo muy de cara y bueno, al final, por desgracia, te remontan en la segunda parte y bueno, sí que es verdad que el equipo, desde el primer momento que entramos al vestuario en Riazor, pues de la forma que habíamos jugado, estábamos convencidos de que le podíamos dar la vuelta aquí en casa con nuestra gente y bueno, creo que así lo intentamos, ¿no? En la primera parte tuvimos ocasiones que no entraron, el palo y el larguero y demás y bueno, al final se nos complicó y no pudimos darle la vuelta.
Es que fíjate, si llega a entrar el primer palo, no te digo el segundo, el primer palo de Ontiveros, es que todo hubiera cambiado de una manera exponencial, o la que tiene Harper también en el inicio de la segunda parte. Yo creo que todos estáis convencidos que si entraba el primero iba a entrar el segundo seguro,
Sí, sí, sabíamos que era cuestión de eso, de abrir el marcador y bueno, a partir de ahí ya iba a ir todo más rodado, con más tranquilidad, pero bueno, no se pudo dar, no pudo ser. Y la verdad que fue una pena para todos.
Uh-huh. Sin lugar a dudas, hablamos de esa eliminatoria de ascenso. Quizás si no se hubiera tenido esa mala racha, ¿verdad, Pau? En casa, que se estuvo casi 4 meses sin ganar, quizás lo de la eliminatoria hubiera quedado en anécdota porque se hubiera conseguido el ascenso directo. Pero claro, eso ya son muchas conjeturas, ¿no?
Bueno, ahora en estos momentos es fácil acordarse de que hubiera pasado si hubiéramos ganado y si hubiéramos sí, pero bueno, eso no tiene marcha atrás. Nosotros, una vez que sabíamos que teníamos que jugar el playoff, nos centrábamos plenamente en ello y creo que así lo hicimos y bueno, no pudimos pasar la primera ronda y como te digo, fue un golpe duro.
Mm. Tú ya tienes experiencia de eliminatorias, ¿no? De ascenso de segunda B a segunda A con el filial y sabías que estas cosas que por pequeños detalles te dejan dentro, te dejan fuera, ¿no?
Sí, el año pasado con el filial pasamos 2 rondas y bueno, en la última nos quedamos fuera contra el Elche, que también por detalles, ¿no? Fallamos un penalti allí en su casa, que también era muy importante eso, meter gol fuera de casa y bueno, al final los pequeños detalles son los que en estas eliminatorias dan el paso a unos o a otros.
Uh-huh. Oye, el domingo tuviste la comida, ¿no? El tradicional almuerzo ya de final de temporada, reunisteis todo en el Ciudad de Málaga. Me imagino que habrá sido muy emotivo todo, ¿no? Ya cuando os despidéis de los compañeros, ¿no?
Sí, bueno, ahí la verdad que ya estábamos un poco más tranquilos de lo que estábamos el sábado por la noche en el vestuario y bueno, pues ya era la última comida, ¿no? Las últimas charlas con tu gente que ha sido la que hemos estado tanto tiempo juntos durante toda la temporada, ¿no? Un año largo y que sabemos que nosotros hemos salido de momentos difíciles y bueno, al final las relaciones que nos llevamos cada uno son magníficas y eso era lo que se trataba el domingo, de aprovechar el último ratito todos juntos.
Pau, has tenido pues a 20 y tantos compañeros y también me imagino que te llevará a muchos amigos del equipo, ¿no?
Sí, sí. Desde el primer momento la gente del vestuario me acogió con los brazos abiertos y bueno, sé que de aquí me llevo grandes recuerdos y muy buenos amigos y nada, en el futuro les desearé la mayor suerte del mundo y estoy convencido de que el año que viene irá todo rodado.
Porque tú nunca has vendido humo, Pau, tú venías cedido por el Villarreal y tu futuro inmediato está precisamente volver a Villarreal y empezar la pretemporada ya, me imagino, que a mitad de julio, ¿no?
Sí, era algo que yo decía cada vez que me preguntaban, ¿no? Que yo estaba aquí un año cedido sin opciones de quedarme ni de otro año cedido y bueno, siempre lo he comentado, siempre he dejado clara cuál era mi situación y lo que sí que he intentado ha sido dar el máximo posible en cada momento que he jugado con el Málaga.
Uh-huh. Ellos ya me imagino que te habrán reclamado, durante todo el año habréis hablado de esa posibilidad y ya lo que tendrás es tu hoja de ruta para incorporarte con ellos, ¿no?
Bueno, durante el año pues vas hablando de cómo van las cosas por aquí y tal, ellos ven que vas jugando y están contentos y nada. Como ha sido un año complicado para ellos también por el tema de que no sabían si iban a mantener la categoría o no, pues también estaba todo un poco en el aire, pero bueno, ya al final cuando se han salvado, pues bueno, ya tenían las cosas más claras y me dejaron terminar tranquilamente mi temporada con el club y nada, ya una vez se terminó, pues ya me comunicaron que debería empezar allí la pretemporada y ya está.
Bueno, tú con Javi Calleja tienes también una conexión especial, ¿no? Él también fue importante para que tú vinieras aquí a Málaga.
Sí, yo a Javi Calleja la había tenido 2 años en el juvenil y no llegó a medio año en el filial. Y sí, él fue uno de los que me aconsejó de venir al Málaga, de venir a esta ciudad y a este club. Y no se equivocaba. Todas las palabras que me dijo tenía toda la razón y bueno, espero en el futuro poder aconsejar también yo a alguien para que venga para aquí.
Sí, porque la conexión Villarreal-Málaga es especial. Pau Torres, Javi Calleja, bueno, que poco a poco se va. En su día también vino otros jugadores por aquí, por Málaga. Es decir, que esa conexión cada vez va abriéndose más.
Sí, seguro que en el futuro va más. Si las cosas siguen yendo bien entre ambos clubes, cuando hay jugadores cedidos o traspasos de por el medio y todas las partes salen contentas, pues bueno, al final una relación entre clubes tan sana, yo creo que es buena para todas las partes.
Uh-huh. Oye, ¿se quedará Víctor al frente del banquillo del Málaga? ¿Cómo lo ves? Ya desde fuera.
Bueno, yo vi que la afición estaba con él también cuando acabó el partido. He visto que ha hecho un gran trabajo con nosotros en estos poquitos meses que ha podido estar y bueno, le veo preparado sobradamente para devolver al equipo a la máxima categoría y bueno, espero que pronto pueda cerrarse lo suyo y arregle con el club y nada, toda la suerte del mundo para el futuro.
Ahora estarás muy pendiente del Málaga, ¿no? Estarás pendiente de tus partidos del Villarreal, pero cuando termine tus partidos, una tele y un corazoncito mirando para Málaga, ¿no?
Sí, a partir de ahora tendré que estar pendiente también de mi otro club, del Málaga. Bueno, siempre allá donde esté intentaré estar al día y al corriente de todo lo que vaya pasando por aquí.
Aunque fíjate que tú eres joven, acabas de empezar, esto es muy largo. ¿Quién dice que, por qué no, en un futuro, no sé si corto o largo, los caminos de Pau Torres y del Málaga se vuelvan a cruzar, ¿no?
Bueno, como tú dices, esto es el mundo del fútbol y nunca se sabe lo que puede pasar el día de mañana. Y bueno, lo que tenga que venir vendrá y yo siempre llevaré un buen recuerdo de Málaga.
Sí, señor Pau, y nosotros los malaguistas y los malagueños llevaremos un buen recuerdo tuyo porque viniste hecho un chaval, nadie prácticamente te conocía y sales de aquí hecho un hombre y sobre todo haciéndote valer y respetar y demostrando tu profesionalidad, porque insisto, muchas veces aquí en Málaga lo hemos vivido, han venido jugadores cedidos y luego a mitad de temporada han bajado los brazos y no han sentido ni una mínima parte de lo que has podido sentir tú durante este casi año que has estado en Málaga. Pau, de parte de la afición malaguista, que te deseamos lo mejor en tu trayectoria, en tu carrera, que te vaya muy bien en el Villarreal, que estaremos muy pendientes de ti y que si algún día los caminos de Pau y del Málaga se vuelven a cruzar, bienvenido sea. Que te vaya muy bien, Pau.
Nada, muchas gracias por todo a vosotros.
Bueno, pues palabra de Pau Torres, al que agradecemos que dentro de la mudanza que está realizando nos haya podido atender a esta hora de la tarde. Futbolista del Málaga Club de Fútbol, pues que deja ya al conjunto blanquiazul. Enseguida seguiremos hablando del Málaga Club de Fútbol, pero antes, no pierdas las costumbres, las buenas costumbres. Me voy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Siempre, todos los días te proponemos una pregunta y desde hace ya un ratito te estamos preguntando a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, si debes seguir Víctor como entrenador del Málaga en lo que será el segundo proyecto por el ascenso a Primera División. Bueno, son un montón las respuestas que tenemos en el día de hoy. Sí, creo que si hubiera venido un mes antes, hubiéramos ascendido directamente, aunque también hace cosas raras como poner a Harper en el partido decisivo cuando no le ha dado bola antes, dice Alonso Estrada. Sí, totalmente debe seguir, me gusta el entrenador por cómo motiva a los jugadores y eso en Víctor es de lo mejorcito. Dice Paco Alba, la cuestión no es si debe, la cuestión es si le dicen la realidad de lo que va a haber, que es complicado, y si en función de eso puede y está dispuesto y comprometido, será ideal. El escenario no va a tener nada que ver con el de esta campaña. Es lo que dice, por ejemplo, Paco Alba. Dice Caín 083, dice sí, llevarse a Palomo de estratega, hablando siempre de baloncesto. Dice también el caballo de Altanes, sí, está claro, prefiero permanecer en segunda jugando al fútbol que ascender racaneando. El último tramo de temporada he ido con ganas al estadio, anteriormente solo era una visita de trámite. Bueno, pues un montón de gente que se asoma a la ventana de Deportes Cope de Málaga. ¿Y tú qué opinas? ¿Sería buena decisión renovar a Víctor Sánchez del Amo? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:24 de la tarde. En este momento lo que vamos a hacer es conectar con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM. Les ponemos al día y seguimos de corrido hasta las 5. No te desconectes.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
3:25 de la tarde. Saludamos a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto en COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga, pues te vengo contando lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y si lo deseas, en los diales de COPE más Málaga, hasta las 5 seguiremos hablando del deporte malagueño. Y estamos hablando de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en el Málaga Club de Fútbol, sobre todo a modo de despedidas. Acabamos de hablar con Pau Torres, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, que en una emotiva carta pues se ha despedido ya de la afición del Málaga Club de Fútbol. Volverá a su club de origen, volverá al conjunto del Villarreal. Así que le vaya bien al bueno de Pau Torres. Uno que se va seguro al Villarreal, como es Pau Torres, que termina su cesión en Málaga. Y otro que está reunido con el club en las últimas fechas, que está pendiente de si sigue o no en el Málaga. Nos referimos al entrenador, a Víctor Sánchez del Amo. Ayer hubo una cumbre en la Rosaleda, Caminero y Víctor Sánchez del Amo, es decir, director deportivo y el actual entrenador del Málaga, tiene contrato hasta el 30 de junio. Tuvieron una primera toma de contacto y vamos a ver si finalmente las condiciones y el proyecto que le pone por delante el Málaga a Víctor le seducen para que el entrenador madrileño, que ha dejado unas inmejorables sensaciones en el club, pueda seguir al frente de la nave malaguista. Víctor lo dejaba claro en su última rueda de prensa. Lo importante para seguir en Málaga es el proyecto y la ambición que demuestre el club de retornar lo antes posible a primera.
Lo que os he manifestado desde el primer momento es que estamos encantados. Y por supuesto que nos encantaría poder seguir aquí muchísimo tiempo y poder llevar a Málaga a Primera División y poder en Primera División hacer temporadas que sean memorables y que el equipo vuelva a estar donde se merece. Pero esto no depende de nosotros, esto depende de sentarse las partes, hablar de proyectos y si las dos partes están contentas y de acuerdo, alineadas, pues... No, desde luego, sin ninguna duda, claro. Nosotros nos movemos por proyectos. Vinimos aquí porque entendíamos que el proyecto del Málaga, esta plantilla, era un proyecto para ascender. Y hemos estado cerca, lo hemos estado peleando. El equipo, bueno, se ha visto el repunte que ha tenido y por supuesto que creemos en él. Es importantísimo, hay que ver de cara a la temporada que viene, pues qué proyecto tiene el Málaga.
Pues las palabras de Víctor Sánchez del Amo, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol, hablando sobre su futuro. El que sí que va a seguir en el Málaga es Cifu. Dice Cifu que lo tiene todo encarrilado para continuar en el conjunto blanquiazul.
Sí, yo creo que sí. Ya está la cosa encaminada. Yo quiero continuar aquí. Siento querido, me siento especial aquí después de este año y me siento también en deuda, quiero lograr el objetivo con el equipo y bueno, el club también está en la misma sintonía que yo y seguro que pronto podremos decir que continúo más tiempo aquí y nada, ya pensar, intentar resetear y el año que viene seguir con la misma ilusión que hemos tenido todo este año, desde el minuto uno hasta el final de temporada.
Bueno, pues ahí están las palabras del futbolista. Parece que va a renovar con el Málaga, Cifu. Por cierto, no te desconectes porque dentro de un ratito vamos a hablar con Fernando Moreno, que es el entrenador del Málaga Alevín, que han tenido un precioso gesto. Estaban los padres discutiendo en la grada y todos se alinearon, se pusieron de espalda donde se estaba produciendo esa trifulca, gesto que ha dado la vuelta a todo el mundo. Y en baloncesto, Deon Thompson, primer refuerzo de Unicaja de cara a la próxima temporada. Es un pívot de 2'03 de estatura, 30 años y que viene procedente del Zalgiris Kaunas, aunque ha estado temporada y media jugando en el conjunto del Burgos. Luego nos vamos a asomar a Burgos precisamente a ver qué referencias nos dan de esta incorporación del Unicaja de Málaga. Prácticamente 3:30 de la tarde. Te recuerdo que todo el deporte malagueño desde ahora hasta las 5 en COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Además, hoy a partir de las 4 con nuestra tertulia de baloncesto. Así que no te desconectes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde, seguimos ya de corrido con todo el deporte malagueño hasta las 5 en punto y no perdemos las buenas costumbres, es hora de irse de viaje y como siempre lo hacemos de la mano de AGP Viajes. Claro que sí, nos vamos de viaje de la mano de AGP Viajes, ¿eh? Con esas ofertas express de última hora para los cruceros, ¿eh? Cruceros a precios muy especiales para grupos a Islas Griegas para octubre y noviembre con salida desde Málaga. Y recuerda esta escapada para el Puente de Todos los Santos, para que no te coja el toro, ve planificándolo ya. Marrakech, 3 noches en el Puente de los Santos. Vuelo directo, como digo, 3 noches con desayuno y traslado. Y también, pues, si quieres ampliar rundita más, Marrakech, 4 noches del 4 al 8 de noviembre, también con vuelo directo, 4 noches con desayuno y traslado. Y como siempre, te lo venimos anunciando desde hace ya bastantes meses, 2 enormes macro viajes. 13 de octubre nos vamos todos a Perú para conocer este lugar tan especial del mundo. 14 días y 13 noches donde podrás conocer y visitar Cuzco, Machu Picchu o Chachapoyas. Y además, si sumas 3 días y 2 noches más, podrás conocer líneas de Nazca y Paracas. Y otro gran viaje, en este caso, a este país asiático con una cultura milenaria como es Vietnam. Todo incluido, 12 días del 9 al 20 de septiembre al precio de 1.795 euros, como digo. Todo incluido. El placer de viajar de la mano de AGP Viajes, calle Panadero número 4, justamente a la espalda de la Alameda Principal, en pleno centro de Málaga. Recuerda el teléfono de información y reservas, 952-603-708 y como siempre en su página web, agpviajes.com. 3:32, mínimo alto en el camino y seguimos hablando del Málaga.
Hola, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca. Te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
AGP Viajes es tu mejor elección para viajar. Costas, vuelos directos o estancias por Europa con las mejores condiciones. Pregunta por cruceros, todos con salida desde Málaga en octubre y noviembre. No arriesgues en internet. Ven a AGP y pregunta por grandes viajes. Vietnam en septiembre, Perú en octubre y Marrakech en noviembre. AGP Viajes en el centro de Málaga, en calle Panaderos 4. agpviajes.com.
Copicentro, más de 70 tiendas en España, fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro, cumplimos 35 años.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:33 de la tarde, seguimos muy pendientes de los movimientos que puedan haber en el Málaga Club de Fútbol, ese primer movimiento, sobre todo con el entrenador, con Víctor Sánchez del Amo, que pues ahora tendrán que ponerle encima de la mesa ese proyecto. Todo el mundo sabe, y eso pues también lo conocíamos una vez que se consumaba el descenso justamente hace una temporada, y sabíamos que el Málaga pedía ese rescate para cobrarlo en una sola campaña, pues que el segundo año la economía iba a ser más de guerra que nunca, y ahora pues tiene que ser tiempo de gestores. Yo creo que no hay que vender apocalipsis, ni desapariciones, ni historias de estas raras que seguramente escucharán, leerán y oirán también. El Málaga está claro que va a tener que realizar un proyecto más austero que el de la temporada que acaba de finalizar, por propia lógica, menos ingresos, jugadores que tienen la misma ficha que en temporadas anteriores, por lo tanto, habrá que hacer más encajes de bolillo. Y esa es ahí es donde se tiene que ver la gestión de un club, la gestión del Málaga Club de Fútbol. Si hay jugadores que no rinden o no han rendido en el terreno de juego y tienen unas fichas desorbitadas para jugar en segunda división y con un rendimiento que no ha sido el apetecido, pues está claro que el club deberá buscarle el mejor acomodo del mundo. Que no es sencillo, eso ya lo sabemos todos, pero fichar a buenos jugadores con la cartera por delante es algo que sí es sencillo. Lo difícil es colocar a jugadores que no entran en tus planes y a jugadores que además te rompen la masa salarial para el próximo proyecto. El movimiento se demuestra andando y a buen seguro que eso lo iremos viendo a lo largo de los próximos días y de las próximas semanas. Pero que a nadie le quepa duda que el Málaga va a realizar un proyecto, no sé si decir ilusionante, pero sí un proyecto importante para que la próxima temporada del Málaga de nuevo vuelva a ser uno de los mejores equipos de segunda división. Que el Huesca, que el Rayo Vallecano, que el Girona bajan con más ingresos que el Málaga, con la famosa ayuda por el descenso, y que seguramente tendrán mejores dividendos que el Málaga. Yo creo que eso no le cabe duda a nadie. Pero ya sabemos lo difícil que es la segunda división y lo duro que es el mazazo de bajar de categoría. El hecho está ahí encima de la mesa. Vamos a ver lo que sucede con el Deportivo de La Coruña. Pero los dos equipos que han ascendido de manera directa son dos equipos que descendieron dos temporadas atrás, que a la primera no lograron el ascenso, me refiero a Osasuna Granada, y que posteriormente sí han podido dar ese paso. Y con presupuestos más austeros, con jugadores de menos pedigrí, en teoría con técnicos también de menos pedigrí, y han dado ese paso hacia adelante. Osasuna contrató a un hombre que conocía la categoría como Jacob Arrasate, empezó titubeante y ha acabado como un tiro, y el caso del Granada. También se echaban las manos a la cabeza en la ciudad nazarí, después de ese megaproyecto que hicieron con el descenso, con Oltra en el banquillo, fichando al goleador de la categoría, José Elu, Raúl Baena en el centro del campo, un montón de jugadores que llegaban a ese equipo y no lograron meterse ni entre los seis primeros del campeonato. Y esta temporada, proyecto más austero, proyecto más cicatero, entrenador de perfil más bajo, y consiguen el ascenso, merecido ascenso, a primera división. Así que vamos a estar muy pendientes de esos movimientos del Málaga Club de Fútbol y esperemos que haya ilusión entre los aficionados, que no me cabe la menor duda, y sobre todo que haya gestión. Esa debe ser la palabra y el nombre, gestión, en este Málaga Club de Fútbol. 3:36 de la tarde. Te voy a hablar también de otro capítulo que no es demasiado agradable. Ayer publicaban los compañeros del diario El País, esto se está haciendo como un serial, extracto del sumario de esa famosa operación Oikos, operación pues que va en contra y va investigando los amaños en el mundo del fútbol. Han salido ya un montón de nombres y ayer una de las escuchas que se hacía pública a través, insisto, del diario El País, pues se hablaba de una presunta escucha y de una conversación entre el presunto cabecilla de la operación, el malagueño Aranda, y un futbolista del Leganés y ex capitán del Málaga, como es el caso de Recio. En esa conversación trascendía de que ambos pues estaban o habían hablado para que en el partido Málaga-Real Madrid del año 2017 hubiera un determinado número de córners, concretamente 14 córners. En ese partido finalmente hubo 16 y Aranda pues en esa conversación como que le recriminaba a Recio que hay que ver que la apuesta no se había cumplido porque en vez de 14 había 16 córners, a lo que Recio supuestamente responde diciendo que él los córners no lo cuenta. Sea como sea, el nombre de Recio ha salido y está salpicado, sin lugar a dudas. No está imputado, no, de momento no figura en ningún asunto más, pero claro, cuando sale el nombre, pues la imagen del jugador queda al descubierto. Pues Recio ha emitido un comunicado y dice lo siguiente. Primero, quiero salir al paso de las informaciones que han salido publicadas en distintos medios de comunicación, emitiendo diversas difamaciones sobre mi persona en relación con la llamada Operación Oikos, exponiendo lo siguiente. Primero, que son absolutamente inciertas cuantas insinuaciones, acusaciones o calumnias se han vertido contra mí en informaciones periodísticas referidas a los autos de la llamada Operación Oikos. Segundo, que soy un profesional del fútbol con muchos años de carrera futbolística y jamás he tenido problema alguno fuera o dentro del terreno de juego, siendo mi carrera profesional intachable, habiendo obtenido reconocimientos personales en numerosas ocasiones, guiando siempre mi actuar bajo las máximas de la honradez, sinceridad y compromiso. Tercero, que no guardo relación alguna con la investigación judicial llamada Oikos, habiéndose usado por distintos medios documentos judiciales y policiales que al parecer forman parte de dicha causa, para intentar desprestigiar mi persona e imagen profesional sin que yo esté investigado en la mencionada causa, sacando a la luz conversaciones privadas que nada tienen que ver con irregularidad alguna, en la que se menciona incluso a mi hijo pequeño o se habla de compañero de forma coloquial. Dichas conversaciones privadas debieron ser eliminadas de los autos judiciales y jamás filtradas a la prensa, habiéndose cometido con ello, según mis asesores, diversos delitos. Cuarta, que por lo expuesto y para defender mi honor y propia imagen voy a tomar la siguiente medida de forma inmediata. Uno, requerir expresamente a los medios y periodistas que han difundido acusaciones falsas contra mi persona para que rectifiquen las mismas de forma urgente. Si no lo hicieran, daré orden a mi abogado de interponer cuantas acciones civiles de protección del derecho al honor y propia imagen, así como acciones penales que sean procedentes. De igual modo, voy a solicitar al propio juzgado que instruya dicha causa para que se eliminen de las actuaciones las conversaciones privadas que atañen a mi persona e imagen privada. Solicitaremos también a la Fiscalía la investigación de la filtración de los autos mediante la correspondiente denuncia Y cuatro, así como presentaremos otra denuncia ante la Agencia de Protección de Datos en defensa de mi privacidad y el uso de mis datos personales sin mi consentimiento. Y por último, quiero agradecer las muestras de apoyo recibidas de todas partes, entendiendo como difamaciones las informaciones aparecidas en prensa y que contestamos rotundamente con este comunicado. Pues Recio, que se defiende de esas escuchas. Y la verdad, esperemos que no esté implicado Recio, que no esté implicado más futbolista, porque de verdad que tengamos que estar hablando de amaños y de gente que se deja perder en el mundo del fútbol con la de ilusión que hay en este deporte de aficionados, de niños que empiezan, de chavalines que quieren llegar a ser como sus ídolos y que luego algunos den esta imagen, es francamente lamentable. Y precisamente de imagen quiero hablar, y de una imagen pues que ha dado la vuelta al mundo. Imagen que ha dado la vuelta al mundo. Se estaba jugando un partido de alevín entre el Málaga y el Sporting de Portugal. Había una trifulca entre los padres y los jugadores del Málaga hicieron un acto que, como digo, ha dado la vuelta al mundo. Todos ellos se alinearon enfrente de esa trifulca, le dieron la espalda a la situación. Y esa imagen dice mucho de lo que ocurría en ese campo, en ese torneo de la Costa de la Luz. Nuestros compañeros de Canal Sur, que estaban dando el partido en directo, así narraron el hecho.
Pero es que no hay razón ninguna para que
Santi,
se transformen en esto.
Voy a hacer una reflexión. Ahora los aplausos a estos chavales que le dan la espalda a la violencia. ¡Bravo!
Sí, señor.
¡Bravo! Por esa imagen que nos están regalando.
Le dan la espalda a sus propios seguidores,
sí,
que son sus familiares.
Sí, señor.
Diciéndoles que no, quieren,
así, no.
Que no quieren
así,
que esto
no.
ocurra.
Muy bien, chavales. Y sus entrenadores. Maravilloso. El ejemplo del Málaga.
Bonito. Qué bonito gesto para llamarle la atención a sus propios familiares, a sus progenitores.
Que les dejen jugar. Que están para animar, simplemente.
Absurda,
su papel.
Trifulca. Que debe avergonzar a sus padres, ¿eh?
Esta es la narración, como te comentaba, de los compañeros de Canal Sur. Tenía lugar sobre las semifinales de la Costa de la Luz Cup, que estaba disputando en ese momento el Málaga Club de Fútbol y el Sporting de Lisboa. Insisto, chavales de entre 10 y 12 años de categoría alevín. Y se produce ese gesto, el gesto de los jugadores y el cuerpo técnico de espaldas a esa trifulca y bajando el pulgar hacia abajo. Quiero saludar al entrenador de este equipo, de la Liga del Málaga Club de Fútbol, que es Fernando Moreno. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Fernando, vemos las imágenes y no paráis de emocionarnos. Me imagino que también para vosotros tuvo que ser un momento, a nosotros lo vemos como un gesto noble, pero para vosotros también en el momento un momento de tensión, ¿no?
Sí, bueno, dada la circunstancia que se estaba dando en la grada, pues fue un gesto que ya cuando lo ves por televisión, lo ves repetido una y otra vez, pues vemos que es un gesto bonito y que eso, ya te digo, estamos en contra de todo esos actos de violencia verbal.
Oye, Fernando, cuéntame, vosotros estáis jugando vuestro partido y vais ganando 2-1 al Sporting de Portugal. ¿Y qué sucede en ese momento? ¿Veis la trifulca en la grada? ¿Cómo se suceden los hechos?
Pues sí, corría el minuto 8 o 9 de la segunda parte de semifinales contra el Sporting de Portugal y nosotros estábamos pendientes al juego y el entrenador rival del Sporting de Portugal fue el que se acerca y nos lo comunica. A raíz de ahí el árbitro, en este caso, es el que pausa el juego, es el que toma la decisión. Y rápidamente pues consensuamos el cuerpo técnico la decisión que íbamos a adoptar, porque es consensuada también con los jugadores y a raíz de ahí pues decidimos tomar esa decisión y nos vamos hacia la grada donde estaba todo el público en general y en símbolo de protesta y rechazo a la violencia pues verbal que se estaba produciendo en la grada fue cuando decidimos realizar esta posición.
Uh-huh. Después de eso, me imagino que se mitigará la trifulca y que todo vuelva a su cauce, ¿no?
Sí, la verdad que hay que agradecer en primer lugar pues al equipo de seguridad que privada que tenía contratado el torneo, que actuaron con mucha mano izquierda y todo volvió a la calma después de los actos que se estaban produciendo en la grada.
Uh-huh. Y luego ya el partido se desarrolló con normalidad, entiendo, ¿no?
Sí, después de la reanudación pues se desarrolla de manera natural, de manera buena entre ambos niños, y al fin y al cabo son niños, ¿no? Que lo que tienen que hacer es disfrutar en un campo de juego y poca cosa más.
Oye, Fernando, los padres o los aficionados que estaban en ese sector del campo, ¿eran familiares de los jugadores vuestros, del Málaga?
No, había en esa zona, pues había todo tipo de familiares, especialmente de ellos, que de donde viene la pequeña trifulca verbal que se hace, pero a raíz de ahí, ya te digo, fueron dos o tres minutos de incertidumbre, de intercambio de palabras, por lo que se observa desde nuestro espacio, y nada, nosotros, es cierto que nuestra afición, en todo momento los padres han tenido durante toda la temporada un comportamiento digno, ejemplar, ya sea en entrenamiento, en partidos de liga, en torneos que hemos disputado en diferentes territorios nacional, ¿no? Y bueno, la verdad que no tenemos ninguna queja sobre ello.
Uh-huh. O sea, que fue entre aficionados del Sporting de Lisboa y del Málaga, entiendo, o entre propios aficionados del Sporting.
Sí, entre los dos, pero fueron una discusión normal. Es verdad que gusta aclarar las cosas, y que todo se inició por un lance del juego, y que un padre del Sporting de Portugal, pues recrimina a un futbolista nuestro. Uh-huh. Pero ya está, pues gracias a la seguridad, como ya he dicho antes, pues no ocurrió nada más, y con calma pues se tranquilizaron las cosas.
Uh-huh. Menos mal que fuese hecho puntual, porque de verdad haber estado en niños, es lamentable verlo en profesionales, Fernando, verlo en niños tan pequeños ya es algo deplorable, venga de quien venga, ¿eh?
Claro, al fin y al cabo, cuando estamos trabajando con gente de base, ¿no? Como en este caso, en mi caso, hay que inculcarle todos los valores, ya sean deportivos, educativos, sociales, saludables, ¿no? Pues entonces esto nosotros tenemos que estar en contra de cualquier acto de violencia que haya en el fútbol formativo. Los jugadores, cuando están en el campo, pues ven que el reflejo, al fin y al cabo, son sus padres, ¿no? Que están en la grada, que lo acompañan, que van, viajan con ellos y hacen un esfuerzo bastante grande durante toda la temporada, y para ellos pues fue un reflejo.
Uh-huh. Como tú bien dices, esto es la primera vez que os pasa la temporada, ¿no?
Sí, es un hecho, ya te digo, puntual, ¿no? Puntual, pero desde el Málaga siempre sabemos que esto estamos totalmente en contra, que la filosofía nuestra es, en el fútbol formativo, de formar, ¿no? De formar gente y nutrir jugadores para el primer equipo, y de que esa gente, esos jugadores, pequeños jugadores, el día de mañana pues sean mejores personas, y si tienen la suerte y la posibilidad de ser futbolistas profesionales y llegar al primer equipo del Málaga, pues mejor que mejor.
Oye, Fernando, ¿cómo se te ocurre eso de alinear a los jugadores delante de donde se está produciendo la pelea y que dieran la espalda a eso? ¿Cómo se os ocurre?
Pues rápidamente consensuamos el cuerpo técnico que estábamos allí, pues adoptar esa posición, se lo consensuamos a los jugadores, apoyaron la decisión, y rápidamente, como se ve en el vídeo, pues nos trasladamos caminando hacia la zona de la grada y hacemos el acto de protesta. Al fin y al cabo, como he dicho anteriormente, el reflejo de los jóvenes futbolistas son los padres, ¿no? Que van a apoyarlos día a día y que están con ellos en todas las vivencias deportivas que tienen cuando juegan al fútbol.
Oye, ¿y los del Sporting de Lisboa no se suman con vosotros a hacer ese acto? ¿No dieron el paso adelante también a hacer algún tipo de estación como la que vosotros planteabais?
Es cierto que se quedaron en el banquillo dando indicaciones, porque iba el resultado pues adverso en ese momento, y después del partido el entrenador pues nos felicitó por la toma de decisión nuestra que habíamos adoptado.
Uh-huh. Y fíjate, la Deportividad al final tiene su premio, porque elimináis al Sporting de Portugal, os plantáis en la final y le ganáis al Betis y ganáis el torneo. Es que al final todo llega, Fernando.
Sí, bueno, la verdad que con respecto a lo que deportivamente es hablando, los chicos estuvieron fenomenal, tenían muchas ganas de disfrutar del torneo, de disfrutar de su último torneo en la etapa de fútbol 7, que para ellos pues ha sido muy bonita, y han hecho una temporada espectacular, y bueno, se puso el colofón final, pues venciendo en la final al Betis, realizando un buen juego durante todo el torneo.
Fernando, afortunadamente estamos hablando de un hecho bonito, un hecho noble que hacen chavales de 10-12 años, educados y encauzados por el cuerpo técnico del Málaga que tú encabezas, por Fernando Moreno, pero es una lástima que semana tras semana estemos hablando que en categoría de fútbol base, cabe niños más pequeños, estemos hablando de discusiones, de hechos lamentables en las gradas. Yo no sé qué está sucediendo, Fernando, pero es que cada vez la gente salta más pronto, ¿verdad?
Sí, es cierto que cuando uno va creciendo, va viendo las cosas, y cuando uno pues ya lleva tantos años pues de entrenador y ha vivido mucha experiencia de este índole, ya sea como aficionado, como jugador, como entrenador, pues uno ve las cosas. Pero bueno, es cierto que las redes sociales pues nos incluimos todos, hace mucho daño, pero también una fuente de información que como en este tipo de casos se hace viral. Pero ya te digo, es cierto que vamos a estar siempre en contra de estos actos, toda la gente que trabaje en el fútbol formativo.
Sin lugar a dudas, me imagino que te han llegado felicitaciones a ti, para todo tu equipo y para todo tu equipo de trabajo, prácticamente de todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido, después del torneo no pensábamos que se iba a tener tanta repercusión, lo hicimos sin ningún tipo de beneficio, simplemente por ya te digo, trabajamos con niños, los entrenadores de fútbol base no somos solamente entrenadores, somos educadores, somos formadores, y a la misma vez pues ellos ven en nosotros un ejemplo a seguir, los jugadores. Durante el día de ayer pues es cierto que tuvimos bastante, fue un día bastante movido, y el día de hoy pues también lo está haciendo.
Sí, señor. Y Fernando, si es por actos como estos, de verdad, que te doy la enhorabuena, acto loable. Al final a los entrenadores muchas veces se les valora, bueno, casi siempre se les valora por los resultados, por los jugadores que son capaces de promocionar a equipos de más alta distancia, pero esto de dar unos valores a unos niños tan pequeños, creo que es la mejor recompensa que te puede llevar tú y tu equipo de trabajo, ¿eh?
Pues sí, pues nada, a seguir trabajando como se está haciendo desde el club y a seguir.
Sí, señor. Fernando, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es Fernando Moreno, para mí, ha protagonizado junto con su equipo de trabajo, su cuerpo técnico y sus jugadores el mejor acto del fin de semana. Poner colorado a los padres, de uno y de otro equipo, me da igual, de uno y de otro equipo, para que sepan que lo importante son los niños y que lo importante es el fútbol.
El próximo domingo 23 de junio, el Ayuntamiento de Málaga te invita a un fiestazo. Vive la noche de San Juan con Ana Mena, Lérica, Josh Acosta, Samuel y Tony Lozano, Yal, Chico Malo y el DJ internacional Sound of Legend. El fiestazo de San Juan, en la playa de la Malagueta desde las 9:30 de la noche. Acceso libre y gratuito.
Ven a disfrutar del fiestón junto a Ginebra Puerto de Indias, Piro Málaga Espectáculos de Fuegos Artificiales, Vodka Beremot, Coca-Cola, Colegio Europa y la colaboración de San Miguel.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Es tiempo de baloncesto, ya tenemos el primer chico nuevo en la oficina de Unicaja. Lo veníamos comentando desde hace ya varias semanas, incluso el nombre saltaba a la luz justo el día en el que Unicaja quedaba eliminado a manos del Valencia en el periodo de cuartos de final de la Liga ACB, y el nombre propio es el de Deon Thompson, jugador norteamericano que se ha convertido en el primer refuerzo del equipo malagueño de cara a la próxima temporada. Thompson es un viejo conocido de la afición malagueña, de hecho lo tuvimos como rival impertérrito en ese duro cruce de cuarto de final de la Eurocup con el Bayern de Múnich. Ahí es cuando entra en la mente de los aficionados del Unicaja de Málaga, y posteriormente lo tuvimos mucho más cerquita cuando ha militado prácticamente temporada y media en el conjunto del Burgos. Thompson es un ala pívot, mide 2'03, tiene 30 años, como digo, ha jugado temporada y media en San Pablo Burgos, aunque a partir de enero de esta campaña que ha finalizado ya para Unicaja, pues ha jugado precisamente en las filas del Zalgiris Kaunas, incluso jugando competición europea, la máxima competición europea, como es el caso de la Euroliga. En el tiempo que estuvo en Burgos, de hecho, llegó a ser el máximo reboteador de la competición de la Liga ACB, por lo tanto, Unicaja, que gana presencia física y músculo en la pintura del juego verde, algo de lo que ha decidido en la anterior temporada. Quiero conocer un poquito más de cerca cómo ha sido pues el paso de Deon Thompson por un equipo ACB. Estuvo, como digo, prácticamente temporada y media en el conjunto del San Pablo Burgos. Quiero saludar a mi compañero de COPE Burgos, Raúl González. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, Raúl, me imagino, viendo los números y las estadísticas de Deon Thompson en la época que estuvo ahí en Burgos, que las referencias que podéis tener son magníficas, ¿no?
Así es. Yo creo que os lleváis una perlita y muy querida por la afición burgalesa. Incluso después ya de abandonar el San Pablo Burgos ha habido un seguimiento del jugador que, como bien decías antes, fue el máximo reboteador del San Pablo Burgos y de toda la Liga Endesa en la temporada 2017-2018. Luego también ha estado esta pasada temporada, la 18-19, hasta prácticamente la mitad de la pasada temporada, cuando recibió, quién no va a decir que no, a una llamada de un equipo Euroliga como el Zalgiris. Pero la verdad es que ha calado hondo en la afición burgalesa por su compromiso y por su actitud, porque es un jugador que hace equipo y que intenta siempre integrarse y hacer integrar a los que vienen después. Y como decías, con músculo, con presencia en la pintura, fue el máximo reboteador, como te comentaba antes, con 6,74 capturas por encuentro en la temporada 17-2018. También hizo una muy buena temporada esta pasada, hasta que se fue, aunque es cierto que perdió un poco de esa potencia o de esa presencia que tuvo la primera etapa en el San Pablo Burgos, y quizás por hecho, cuando salió, sí que efectivamente se perdía uno de los pilares del San Pablo Burgos, pero no dolió tanto como yo creo que podía haber dolido en el caso de que se hubiera ido la primera temporada. Y además, la rápida dirección deportiva rápidamente le sustituyó con el polémico Dominic Sutton, que, bueno, pues prácticamente ha hecho no olvidar, pero bueno, no ha dolido mucho, digamos, la ausencia de Deon Thompson.
Oye, cuando hablamos de Deon Thompson, Raúl, ¿hablamos de un jugador que solo se mueve el cerca del aro o también es un jugador que puede salir hacia afuera y amenazar con tiro exterior?
Rara vez puedes salir a un tiro exterior, aunque sí que hemos visto que ha tenido fortuna de cuando lo ha conseguido, pues ha hecho algún lanzamiento de tres que ha sorprendido al público burgalés, pero es un jugador que le encanta moverse por la línea del poste medio, el poste bajo, esas penetraciones hacia canasta, y ese movimiento con los pivots defensores es donde se encuentra más cómodo, porque como bien decíamos antes, la presencia y el músculo que tiene se hace notar en la pintura.
Uh-huh. O sea, pivot de los del antiguo Sanza, como se suele decir, ¿no, Raúl?
Sí, exactamente.
Jugador físico, jugador que viene a, como digo, a complementar el juego interior del Unicaja de Málaga, y un hombre que ha dado un montón de vueltas en esto del mundo del baloncesto, en Alemania, en Grecia e incluso en Israel, y que, como digo, recaló en las filas del Burgos. Del Burgos sale, como tú bien dices, por tema de pasta, me imagino, ¿no?
Sí, no hay que obviar que supuso un ligero alivio para el San Pablo Burgos, porque en los mentideros se comentaba que Deon Thompson era el que más cobraba y con diferencia de toda la plantilla del San Pablo Burgos, así que te puedes imaginar que a mitad de temporada, si se te va una persona que te está suponiendo una carga excesiva en el presupuesto, pese a que la presencia que dejas de tener en los partidos es importante, si luego consigues, como así fue, sustituirlo por un jugador de solvencia como Dominic Sutton, pues yo creo que lo ha agradecido al final de San Pablo Burgos, al menos en lo económico.
Uh-huh. Visto lo visto, entonces Unicaja, comparándolo con este juego interior, creo que gana, por lo menos en cuanto a músculo, como decías, ¿no, Raúl?
Sí, yo creo que vais a disfrutar mucho, y sobre todo porque este jugador va a hacer también protagonistas a los demás, es decir, no es una persona que le guste acaparar, sino que sabe jugar en equipo, que yo creo que es algo de lo que se ha preocupado mucho San Pablo Burgos en estas últimas temporadas, en las dos que lleva en ACB, tratar de hacer jugadores que no se sientan protagonistas, sino que intenten formar equipo. De hecho, uno de los problemas que tuvo con Dino Radončić, el jugador cedido por el Real Madrid, es que era una persona muy protagonista, y es otro de los jugadores que al final terminó por salir, porque no terminaba de integrarse con la filosofía de Diego Epifanio, el entrenador de San Pablo Burgos, que siempre buscaba pues jugadores que intenten pues eso, tratar de ayudar a los demás.
30 años, historial de lesiones en Burgos inédito, ¿no?
Sí, nada, no, yo creo que es un jugador que, y además toda la plantilla de San Pablo Burgos ha tenido bastante suerte con una gran un preparador físico y los fisios que son fantásticos, no ha habido problemas de lesiones importantes a lo largo de la temporada, y es un jugador que, al menos lo que yo conozco de Deon Thompson, no ha adolecido de lesiones que le hayan impedido jugar más de dos partidos, no ha habido ausencias. De hecho, ha jugado la primera temporada, jugó todos, y en la temporada hasta que se fue, la pasada temporada 2018-2019, hasta que abandonó el San Pablo Burgos jugó todos los partidos.
Deon Thompson, el primer hombre en llegar a la pintura del Unicaja de Málaga, no lo radiografía nuestro compañero de COPE Burgos, Raúl González, que lo ha seguido durante este año y medio que ha estado en tierra burgalesa. Raúl, un placer, muchísimas gracias.
Lo mismo, y a disfrutarle.
Ojalá, gracias.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues uno que ya está en Málaga y otro que puede ser el segundo fichaje, Volodymyr Gerun, un jugador ucraniano, ha militado en las filas del Breogán, queda libre y el Unicaja le ha ofrecido 3 años de contrato. Ahora lo comentamos en la tertulia, será después de los servicios informativos de la cadena COPE con el que contactamos ahora mismo y nos ponemos al día de lo que ocurre. No te desconectes.